Hola amigos de Cerro y Atletismo, los saluda Dinia Vargas y para este nuevo capítulo vamos a enfocarnos un poquito en la fortaleza mental, en esos aspectos psicológicos que muchas veces nos marcan o que marcan a los deportistas, especialmente a los élite, ¿verdad?, a la hora de competir. Y para eso hemos invitado a una psicóloga deportiva. Ella es Micaela Hase. Micaela, bienvenida a este espacio.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí y acompañarlos y hablar un poquito sobre la psicología deportiva en la parte de atletismo.
Micaela, yo me pongo a pensar y creo que para psicológicamente hablando debe ser como diferente cada tipo de deportista, porque no es lo mismo un deportista que se prepara en alto rendimiento, la parte psicológica, tal vez a uno que es amateur pero tiene objetivos importantes, grandes, o uno que lo hace por disfrute. No sé, cuando usted ve esto, cuando usted atiende a alguien, ¿cómo lo analiza?
Bueno, obviamente, como vos decís, depende de cada atleta, cada uno es individual también, entonces, dependiendo de los objetivos que ellos quieran trabajar, desde ahí me enfoco, ¿verdad? Al final, yo creo que, aunque sea amateur, para mí los amateurs también son atletas de alto rendimiento porque se lo toman demasiado en serio, entonces, es a manera individual, no es como que yo digo, ah, sí, amateur, sí es un trabajo diferente, alto rendimiento es un trabajo diferente, obviamente tienen enfoques diferentes. Ya que unos tal vez quieren ir a clasificar a Juegos Olímpicos, los amateurs también quieren ir a una maratón o algún mundial. Entonces, sí tienen sus enfoques, pero yo me baso mucho en los objetivos que ellos vayan trayendo a la consulta.
Cuando uno va y te dice, mira, es que yo quiero, tal vez yo soy un corredor que siento que soy bueno, pero me caigo mentalmente, como no sé, nosotros lo decimos así, ¿qué es esa respuesta que usted le da? ¿Dónde empieza a trabajar? Porque, no sé, yo lo veo como un trabajo tan complicado, hay veces.
Hay que indagar, ¿verdad? Es como preguntarles de si les pasó algo, puede ser que haya tenido como un trauma en el pasado, ¿verdad? Que tal vez en una competencia tuvo una mala experiencia o sensaciones no tan agradables y que le hayan generado cierta inseguridad para los entrenamientos y competencias siguientes. E igual, ¿verdad? Esa como ya estoy cansado mentalmente, ya no la doy, ¿verdad? Trabajo mucho de pensamientos y de emociones. Yo me enfoco, esa es mi metodología, trabajo mucho desde qué estás pensando, qué estás sintiendo y en base a eso voy trabajando y construyendo.
En esta construcción que me hablas, es difícil llegar, eso depende mucho de la persona, de cuál es el momento, cuál es su situación para llegar, digamos, tal vez a superar algún momento o eso que no te deja llegar a ese objetivo que uno tiene.
Sí, es un proceso, ¿verdad? Igual como en el deporte, al final es un proceso. Yo siempre digo que es como una montaña rusa. En un momento vas a estar subiendo y todo bien, tenés la motivación súper alta, la confianza súper bien, pero ahora van a haber momentos que estás cayendo. Y puede ser, ¿verdad? Al final, yo digo que en el deporte no siempre podemos ganar, lastimosamente casi siempre perdemos. Y siempre digo que no nos enfoquemos tanto en el resultado, sino en las pequeñas mejoras que vas logrando poco a poco, porque si solo me enfoco en el resultado, más desconfianza me va a generar, voy a perder el control, mayor ansiedad. En cambio, si yo me enfoco en esos pasitos, más fácil va a ser, ¿verdad? Para generar mayor confianza, mayor motivación y ir otra vez subiendo esa montaña rusa.
Para un atleta de alto rendimiento, una persona, no sé, Andrea Vargas, Noelia Vargas, Gerald Drumo, ellos tienen un aspecto tal vez que el amateur, aunque tenga objetivos altos, tal vez no es que ese alto rendimiento es muy fuerte y la presión tiene que ser son niveles mayores, por eso están en alto rendimiento. Ahí es, para ellos es donde entra ese punto crucial de tener un especialista en psicología.
Sí, creo que es sumamente importante para todo tipo de atleta, ¿verdad? Y para esas personas, atletas de alto rendimiento, al final es sumamente importante, ¿verdad? Ese acompañamiento, yo lo he vivido, trabajo con varios atletas de alto rendimiento y, ¿verdad? Como les expliqué, es un proceso y donde hay un proceso va a haber una montaña rusa, porque no siempre van a lograr tal vez los objetivos, entonces ahí es donde hay que enseñarle la resiliencia, la tolerancia a la frustración, manejo de emociones, porque al final tienen que ir superando ese proceso, esos pasos que tal vez los echa para atrás, pero tienen que ver cómo logran seguir adelante.
Y en el caso del deportista que no es, porque uno dice, bueno, es que el deportista élite pasa por ese ciclo tan complicado. Uno que es amateur, que sale y corre, que se prepara para una maratón, ¿Qué tan importante puede ser ese factor psicológico? Porque uno dice, y eso es para el alto rendimiento, nada más. Nosotros uno va porque va ahí.
No, también es sumamente importante. Yo trabajo con varios amateurs también, de hecho, y me han enseñado un montón, y por eso yo digo, son personas que tal vez uno dice, sí, son amateurs, pero son también personas de alto rendimiento. Tal vez ustedes no se lo crean, pero es porque se lo toman demasiado en serio, entrenan en las mañanas, hasta a veces doble sesión, van al gimnasio, se lo toman demasiado en serio, ok, yo quiero
Tienen
bajar. Ajá,
nutricionista.
tienen nutricionista, tienen objetivos, porque al final es como, yo quiero mejorar mi marca en la maratón, por ejemplo, y quiero hacer menos de 3 horas. Entonces ya hay un objetivo, ya tienen un propósito, ya inician un proceso también, porque al final una maratón no es que es de un día para otro, sino que tienen que ir entrenando y luego ya los últimos 2 meses ya es una preparación más seria también. Entonces, ellos mismos también se meten presión y es una presión. En el alto rendimiento hay una presión interna y externa porque quieren representar el país y toda esa
Porque hay
parte,
patrocinadores muchas veces.
patrocinadores, ¿verdad? Hasta los medios, ¿verdad? ¿Qué dirán de mí? Toda la parte de redes sociales también afecta un montón. Y en el amateur también hay presión, pero es como más presión interna porque es un gusto que ellos están haciendo, que lo disfrutan, pero a la vez del mismo disfrute y desde los mismos objetivos se mete más presión de lo normal.
¿Cuándo sé yo como atleta que necesito una ayuda psicológica?
Cuando sea. Yo digo que cuando sea, no hay. Muchas veces las personas llegan, ¿verdad?, cuando ya están en crisis, pero una preparación psicológica a nivel deportivo es desde el inicio. Si quieres llevar todo un equipo interdisciplinario, ¿verdad?, no solo nutrición, el fisioterapeuta también es importante, la parte mental al final es importante y muchas veces lo ignoramos. Y muchas veces llegamos cuando ya estamos en crisis y que ya tengo este cansancio mental. Ya estoy frustrado, me da demasiado miedo, tengo demasiada ansiedad precompetitiva, por ejemplo, y eso se puede trabajar desde el inicio si todavía no lo tenés. O sea, al final es un entrenamiento mental que podemos ir preparando durante el proceso.
Muy interesante esta parte. Yo me pregunto, porque usted me habla de cuando hay esos procesos de crisis, pero hay veces yo creo que el deportista por sí solo, atleta, no se da cuenta que está pasando por ese momento de crisis. ¿Cómo logra darse cuenta? ¿Se lo dicen o ya es una cuestión de que uno dice, no, resultados, si estoy haciendo esto y esto y me falta esto, es lo que me está haciendo falta?
Muchas veces sí, o se dan cuenta porque ya no están rindiendo, ¿no? Tal vez llegan a tener un burnout o se están sintiendo quemados o hasta pierden la identidad, ¿verdad? Muchas veces no lo identifican así, pero cuando llegan ya a la consulta es como, mira, ¿verdad? Tal vez de tanto deporte y tanta prisa y tanto así, estás perdiendo tu propia identidad como deportista y como persona, porque hay que recordar que un atleta es una persona también. Entonces, toda esa parte es importante y puede ser que hasta factores externos te estén afectando a nivel deportivo. Entonces, puede ser que ni siquiera sea dentro del deporte, sino que sea algo de afuera, como el trabajo, que te está generando estrés o no te estás sintiendo cómodo y igualmente te está afectando en el deporte.
Y es que hay muchas variables, muchos factores que le pueden afectar a uno mentalmente, siento yo, porque familia, amigos, el amigo que te dice, ¿para qué te levantas a entrenar si usted es amateur, si usted nada más lo hace por diversión, vaya y hágalo nada más, digamos? Entonces todos esos comentarios al final a uno le van como calcomiendo ahí, poquito a poquito.
O hasta el mismo equipo, ¿verdad? Si vos entrenas con un equipo, las comparaciones que vos te haces con el equipo, es como, ay, es que fulanita va demasiado rápido y yo me estoy quedando atrás, o es que yo lo intento y al final el grupo va más adelante y yo me canso súper rápido y ya eso te está autosaboteando, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que ir identificando y viendo qué es lo que te hace sentir, si ya estás sintiendo cierta ansiedad o cierta aceleración, tal vez a nivel fisiológico, algo pasa. Entonces ahí puedes ir identificando. Yo siempre digo que hay que identificar y aceptar las emociones que estamos sintiendo, porque si nada más las dejamos ahí a un lado, llega esa crisis en algún momento. ¿Por qué? Porque si las guardamos y las guardamos y las guardamos, se hace una bola de nieve enorme y llega un punto que explotamos y ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. No sé si te ha pasado que en algún momento uno empieza a llorar y es como, no sé qué me pasa, no sé si es cólera, no sé si es tristeza, no sé si,
Frustración.
ajá. Entonces, Es importante escuchar a las emociones, hasta el mismo entrenador, a veces el entrenador identifica, es como, ay, mira, te veo un poco ansiosa o te veo muy, muy miedosa en, no sé, corriendo las subidas. Y ahí es donde hay que ver como, ah, mira, mi entrenador me está diciendo algo por algo. No es porque dice que vaya, gaste su dinero en algo más, sino porque está viendo algo que tal vez no era común antes.
Claro, y porque, no sé, hay veces yo siento que uno dice, ah, es que el psicólogo deportivo es para los élite, nada más, no, yo soy amateur, ¿de qué me puede servir? Es como una idea falsa que se ha creado.
Sí, totalmente. Hasta ir al psicólogo, tal vez todavía existe el tabú de ir, es que el psicólogo es nada más, ¿verdad? Porque si ya estoy mal, estoy loco, o, ¿verdad? Todavía existe ese miedo. Y para mí la psicología deportiva es un área demasiado diferente, y como te dije, al final no solo trabajo el deporte, sino también la persona, pero es más como en algo que a uno le gusta, ¿verdad? Es tu deporte y querés trabajar tu deporte y tu proceso. Entonces, es muy bonito los que me han llegado amateurs, creo que han crecido bastante por lo mismo, ¿verdad? Porque al final un atleta de alto rendimiento, obviamente como les dije, tiene objetivos diferentes, pero los amateurs también tienen objetivos. Entonces al final están yendo hacia un lado porque están compitiendo igual. Entonces, bueno, puede ser que hay unos que no compitan, pero tienen objetivos de entrenamiento. Entonces igual tienen esa parte mental que le está generando cierta incertidumbre, cierta inseguridad, como te digo, las comparaciones. Siento que amateurs y atletas son muy perfeccionistas también, entonces toda esa parte hay que trabajarla mucho para salirse un poquito del cuadro y no temerle, ¿verdad?, a ser más flexibles.
En esto del atletismo, muchas veces yo digo a mis amigos que uno es como muy, muy terco, ¿verdad? Que le es insistente, insistente, y esto del deporte es de mucha insistencia muchas veces. Pero también como que uno tiene sus tips o sus cositas. Digamos, por ejemplo, si yo me entreno para ir a correr a calor y llego y ese día hace frío, mi planeación se cae. Pero eso es una parte, ahí entra mucho ese juego mental. ¿Cómo hace uno para sostenerse, digamos, mentalmente cuando llega y tal vez en una carrera se encuentra condiciones de las cuales uno se entrenó totalmente diferentes?
Ahí es donde hay que enseñarles que no todo lo podemos controlar, ¿verdad? Y muchas veces, otra vez, como la personalidad del perfeccionismo, ¿verdad? Buscamos controlar todo y eso no lo podemos hacer. Yo no puedo controlar el clima, no puedo controlar si está lloviendo, no puedo controlar si la calle está un poco rota o que cambiaron un poco el trayecto. No lo podemos controlar. Entonces, ¿dónde yo tengo que centrar mi atención? En lo que no puedo controlar, o lo que sí puedo controlar, que son mis emociones, la manera en cómo anticipo, la manera en cómo voy a ser flexible, ¿verdad? Esa parte de flexibilidad yo la practico mucho porque es como pensar en si posibles situaciones que puedan pasar y qué soluciones le podemos dar. Entonces, cuando ya llegas al momento y pasan esas situaciones, ya tenés la solución hecha. No tenés que estar tomando decisiones en el momento, que al final eso también es un gasto de energía. Y en una maratón, por ejemplo, necesitamos ahorrar la energía. Entonces, toda esa parte es importante y enseñarles que no podemos controlar todo.
Sí, porque hay veces, digamos, cuando uno va preparado para algo y te cambia el panorama, normalmente hay un efecto. Muchas veces es más el efecto negativo que el positivo, digamos, en ese sentido. Entonces yo digo, es que la mente también es muy fuerte. Y yo me pongo a pensar, digamos, ¿cómo hace uno? Eso que usted me decía, es como anticipar. Yo desde días antes, previo, digamos, por ejemplo, una maratón, si yo veo que en el lugar, llego al lugar y empieza a hacer calor y calor y sí, pero oye, estaban diciendo que iba a haber clima frío, ya yo tengo que ir pensando entonces, previo al evento, en que cuando yo voy a llegar no fue como yo entrené, sino que la condición que me voy a encontrar es diferente.
Y saber que tal vez, ¿verdad? Si en ese país puede ser frío o caliente, saber que el día de la competencia puede ser frío o caliente. Yo no me voy mentalizada en que va a ser caliente. ¿Por qué? Porque si llego y es frío, es como un shock, ¿verdad? Uy, es que yo entrené solo frío y ya empiezo a pensar y qué va a pasar, me voy a congelar o.
Porque pasa, muchas veces usted ha preparado para, no sé, por ejemplo, las personas que van a correr a la maratón de Chicago, normalmente Chicago son frías y entonces usted lleva su camisa térmica o compra su camisa esa térmica en Estados Unidos previo, sus guantes, su bufanda, todo, digamos, su licra, y a la casualidad que hay una ola de calor en ese momento. porque así es Estados Unidos, y ese día la carrera no vas a tener los 16 grados y no vas a tener 26. Y entonces, ahí es donde yo creo que entra ese juego mental donde el deportista amateur muchas veces no se da cuenta porque no lo trabaja.
Y los pensamientos, ¿verdad? No sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero uno pasa pensando todo el día y si, ¿verdad? Tenías esta planificación y hubo un cambio, ¿qué pensamientos llegan? ¿Positivos o negativos? Es más negativo. Entonces hay que saber cómo detener esos pensamientos y dónde yo otra vez, dónde centro mi atención. ¿En esos pensamientos o busco cómo cambiarlos para que me beneficien a mí? Entonces es un autodiálogo interno que yo tengo que hacer para identificar esos pensamientos que no me estén ayudando y luego separarlos y cambiarlos a algo que más bien me ayude. Bueno, sí, bueno, el clima, todo bien, ya he entrenado en las dos opciones, al final lo que importa es mi capacidad y de ahí voy.
Y a disfrutar.
Y a disfrutar. Para mí eso es lo más importante, disfrutar. Yo siempre digo que el deporte es aprender y disfrutar. ¿Por qué? Porque al final nos enseña siempre algo. Yo siempre digo que después de competir saquen aprendizajes y después, y todo el momento de la competencia es disfrutar. Si uno no lo disfruta, algo está pasando también.
Yo a veces me puedo pensar también en el hecho de que, digamos, uno corre 10 kilómetros y dice, bueno, ya es una distancia que para algunos es más fácil, para otros es más sencilla. Como para una persona puede ser fácil, no sé, Kipchoge correr 42, para uno es mucho más complicado, o para una persona, uy, para uno tal vez correr 10 es como lo normal del día, para otra persona correr 10 es un reto importante. Pero la persona que hace maratón, yo siempre he pensado que psicológicamente es una persona muy fuerte. No sé si usted como deportista deportivo me va a decir, no, es que hasta la persona que corre 10 psicológicamente es muy fuerte, pero no sé si esa persona que llega a esos 42 kilómetros y un poquito más corriendo, tiene como ese aspecto, porque una maratón muchas veces son más de 3 horas, más de 4 horas, se pasa por muchos momentos en el tiempo.
Sí, totalmente. Yo los respeto un montón, los admiro un montón. Yo creo que a todos los que corren más, un montón, o sea, al final 10 kilómetros, 15, 20, o sea, al final es un reto a nivel mental. ¿Por qué? Porque hay diferentes fases durante una maratón, por ejemplo, que son 42 kilómetros. Los primeros 10 tal vez súper bien, pero ya después los 15, ya va ahí, ¿verdad? Tal vez sintiendo un poquito de dolor o los 25. Ayer de hecho me estaban diciendo que los 35 son como los más rudos, ¿verdad? Porque hay
Se dice que
una,
en la 32 está la pared.
ajá, la pared, y ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo enfrento eso? Porque también me decían, ya los 32 estás viendo gente salir, gente retirándose. Entonces, a nivel mental, ver eso es como, ¿seré que yo me retiro? ¿Voy bien o no voy bien? Entonces hay que enseñarles y yo lo trabajo así en fases, en cómo, ¿qué tengo que hacer en esta fase, en la primera fase para yo aguantar? Luego la siguiente, tal vez los otros 5 kilómetros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a decir? Ya cada uno se conoce también, ya han tenido experiencia. Entonces tal vez decir como, uy, es que ya los 35 sí, ya mis piernas se sienten el ácido, ¿verdad? Entonces, ok, a nivel mental, ¿qué te vas a decir en esos momentos? Cuando veas gente saliendo y cuando vos estás sintiendo el ácido. Y bueno, ahí, ¿verdad? Yo les enseño que sigan una palabra clave, puede ser fuerza, resiliencia, ¿verdad? La que ellos decidan, puede ser un sonido también, como chasquear, aplaudirse, o hasta, ¿verdad? Tal vez pegarse ahí como los brazos, como una activación, pero es como para cortar esos momentos que tal vez dentro de los pensamientos hay pensamientos que me van a autosabotear. Entonces, saber cuáles son los que me van a autosabotear, anticipo también y ya cambio también con palabra clave y el pensamiento nuevo.
Claro, qué interesante, ¿verdad? Yo no, bueno, nunca lo había pensado así, pero sí, es que la mente es muy poderosa, y cuando uno ve algo de un solo tiro, uno lo dice, y será, ya yo me siento muy cansada, ¿será que no lo voy a lograr? Y pasa en cualquier distancia, en un 21 puede pasar. Yo a veces me pongo a pensar, y yo cuando paso con momentos así complicados, yo lo que digo, bueno, bajemos el nivel también, digamos, la velocidad, respire y sea positivo, vamos, Dini, usted puede, vamos, Dini, su familia la está esperando en la meta, su novio la está esperando en la meta, no sé, sus amigos la están esperando en la meta, su entrenador la está esperando en la meta, quien sea, y eso también, no sé, es como lo positivo que uno tiene que buscar en ese momento, pero es difícil, hay veces, buscarlo, porque alrededor tuyo ves muchas cosas negativas.
Sí, totalmente. Tal vez, ¿verdad? Tal vez vos estás diciéndote así un autodiálogo súper positivo y súper bien, pero como decís, afuera lo que vos estás viendo son otras cosas.
Y hasta lo que estás sintiendo, porque
Hasta lo
te
que uno está
decía.
sintiendo también. Entonces, ahí es donde hay que buscar detonantes, les digo yo, para saber, ok, si yo veo un árbol, por ejemplo, yo sé que el árbol es pasar de nivel, ¿verdad? Yo lo he hecho así como minijuegos, como, entonces como, ok, veo el árbol, paso de nivel y bien, sigamos, ser resiliente. Entonces ya la otra fase, los otros 5 kilómetros, por ejemplo, veo una bicicleta o lo que sea. Y ahí yo paso a otro nivel y ahí voy sucesivamente y entonces estoy centrando mi atención a buscar esas cosas y no ver a lo demás.
También le quería consultar, porque hay personas que a veces se marcan un reto, se preparan por un reto y al rato por alguna X situación, digamos, evitemos lesión, sino hoy que porque la carrera era muy dura, porque le cambió el clima y él no estaba preparado para ese clima, no termina la carrera, abandona. Y después, no, es que esto no es para mí. Esto no es para mí. Y muchas veces es que no sabemos si no era para usted. Tal vez no era la carrera ideal para usted, no fue la preparación ideal o existió algo, hasta la lesión, digamos. Muchas veces hay una lesión que normalmente cuando hay lesión uno dice, no, lo volveré a intentar. Pero, o la lesión te complica mentalmente también, porque las lesiones hay veces a uno, ya uno dice, uy, no, qué lesión es más complicada. ¿Cómo hace uno para recuperarse de una situación y decir, bueno, abandoné, pero puedo volver a intentarlo?
Ahí aparece la culpa y es como un pequeño duelo también, porque tal vez, como decís, hay un objetivo de querer terminar la carrera.
O hasta no lograr el tiempo.
También. Y eso, como te dije, muchas veces nos centramos en el resultado. Y cuando nos centramos en el resultado, ahí es donde, si no lo logramos, el objetivo y hasta uno mismo se resiente, se pierde la confianza, perdemos el control, empezamos a dudar de nosotros mismos otra vez, pensamientos como, es que ya soy pésimo, no soy capaz, comparaciones, que mis compañeros sí, yo no la terminé, qué vergüenza, porque también muchas veces van en equipos, entonces como, uy, qué vergüenza, es que sí, todos lo lograron y a mí me vieron montarme en una ambulancia descompuesto. Entonces, todo eso le genera ciertas dudas, hasta cierto miedo de querer regresar. Entonces, eso hay que trabajarlo para que ellos se vayan sintiendo otra vez cómodos de querer regresar, porque otra vez su motivación se cayó. Entonces, hay que darle esa seguridad y esa identidad para que vuelva a trabajar en su proceso, porque yo siempre le digo, es la última competencia. Y me dice, no, y bueno, entonces hay otra oportunidad. O sea, esa era la primera sensación. Sí, ok, bueno, primeras sensaciones. Por lo menos llegaste a la mitad, qué dicha. Y ahí vamos creciendo. Por eso siempre digo que hay que ir paso a paso y no en el resultado. Hay dos tipos de objetivos, los de tarea y los de resultado. Y los de resultados es eso, como quiero hacer 2.05 en 20 kilómetros, por ejemplo. No sé si eso es tan realista,
No,
pero.
puede ser, puedo hacer 1 hora y media, 20 kilómetros
Okay.
de media maratón.
Entonces, ¿verdad? O quiero ganarme la medalla. Y no, o sea, ¿es realista ganarse la medalla? ¿O es realista que vas a lograr 1 hora y media? No, bueno, yo hago 2 horas. Ah, ok. Bueno, intentemos hacer 1 hora y 50. Más cercano, más realista. Ahora, es el resultado, pero ¿cómo va a llegar a ese 1:50, 1 hora y 50? Bueno, tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana, a levantarme. Entonces hay que plantearse los objetivos paso a paso. Entonces, cada vez que yo voy logrando este paso, es como un check. Ah, ok, escalé. Check, voy escalando y mayor motivación voy a tener.
Y me imagino que eso te va haciendo mentalmente fuerte porque vas viendo que lo vas superando, entonces ahí ya vas recuperando.
También y la confianza. Para mí la confianza es vital. Si vos no estás confiando, todo lo demás se nos cae. Pensamientos, emociones, todo, todo, todo. Entonces hay que tener confianza. Si yo no confío en mí ni en mis habilidades, me caigo.
Bueno, creo que también en un proceso así para cualquier atleta confiar no solo en uno mismo, sino también en el proceso, en lo que entrenó. en lo que se preparó, porque si usted desde un inicio desconfía del proceso que está llevando, ya yo creo que ahí ya va mal, ¿no?
Sí, totalmente. Hasta en el entrenador hay que confiar. En todo el equipo. Si tenés un nutricionista, también tenés que
Ajá,
confiar en
exacto.
el nutri.
En el
Sí,
psicólogo
en el
también,
psicólogo,
también,
en
claro.
todos. Si tenés los, ¿verdad? Igual
Claro.
fisioterapeuta, nutricionista, todos hay que confiar. Si el fisioterapeuta te está diciendo, hey, es que no corras por esa semana porque puede ser que te lesiones peor, hay que hacerle caso. Y muchas veces somos necios. Somos necios, es como, no, es que yo quiero correr, no sé qué, no puedo parar porque ya viene la maratón o ya viene esta carrera y no hago caso y al mes siguiente tengo una lesión que puedo estar sin moverme 2 meses.
Sí, correcto. Y en este caso, bueno, volviendo al tema de los abandonos, ¿cuánto cuesta recuperar a una persona que, porque yo siento que cuando ya uno abandona, tal vez para una persona que no se entrenó, fue a Estados Unidos, corrió, invirtió para correr y abandonó, tal vez la decepción es muy fuerte y la frustración al momento, cólera, todo lo que una persona puede sentir. Hay personas que tal vez lo digieren más rápido, pero hay otras que les cuesta un poco más. Muchas veces ya hay una persona que no recibe ayuda psicológica y le cuesta más. Es a la que más primero debería estar buscando, creo yo, ¿verdad?
Sí, totalmente. Si a una persona le cuesta y no volvió en un año, ahí hay algo. Y es algo también porque estás abandonando tal vez el deporte que te gusta. Tal vez le hiciste un rechazo, pero nada más un pequeño error que tal vez en algún momento lo puedes recuperar. Pero sí, hay personas que son más sensibles y van a vivir como ese duelo que yo digo, o a otras que más bien es como, ah,
Sí, que
¿verdad?
pasan a roja rápido.
Exacto, lo superé y ya pasó.
Y eso es mejor, porque pues, tal vez sí, esa persona que sin ayuda psicológica dice, bueno, y no lo logré, pero y ni por lo menos terminé, o no logré el tiempo, por lo menos terminé, o bueno, algún día tendré mi revancha. Es mejor ese tipo, es tomar esa actitud, creo yo, muchas veces, a la que dice, no, no, yo la verdad esto no es para mí, ya no quiero seguir en esto, y toma esa otra actitud, aunque muchas veces después como en el camino se arrepienta.
Como te digo, yo creo que cada persona es diferente.
Y cada
Puede
caso.
ser que una persona que diga, ay, ya lo superé, pero internamente no lo ha superado.
Sí, también.
Entonces hay una falsa confianza, porque me demuestro por fuera que estoy bien y que soy fuerte, pero por dentro estoy súper dolido. Entonces cuando yo compita, más difícil se me va a hacer, porque mentalmente estoy diciendo, ah, es que la vez pasada yo no la terminé, ¿será que yo la voy a terminar?
Y es más probable que termine abandonando.
Ajá, y es que también hay una de querer impresionar. ¿Dónde está mi ego, verdad? También como yo tengo que impresionar a tal vez a mi equipo, pero por afuera, por dentro más bien estoy súper, súper mal.
No, perfecto, qué interesante, porque uno, hay veces piensa, y yo le tengo mucha admiración a las personas que hacen de 21 maratón y los que hacen ultramaratón y eso, que se suben a las montañas
Esos
y
son
corren esos
increíbles.
kilómetros, mucho más admiración, porque es algo que yo creo que yo nunca podría hacer, la verdad. Que uno no caiga nunca, ¿verdad? Pero lo veo más difícil. Y yo me pongo a pensar, muchas de esas personas son muy fuertes mentalmente, pero esa fortaleza mental que tienen, ¿es la correcta? ¿Es la adecuada? ¿O es una fortaleza mental engañadiza?
Yo digo que siempre se puede entrenar, aunque te sientas muy cómodo, siempre se puede entrenar de cierta forma. Al final, la psicología deportiva tiene varias técnicas que te hacen reforzar, como la visualización, que es como imaginarse, ¿verdad? Tal vez los momentos antes, toda la carrera, cómo la quiero hacer, para así otra vez anticipar y decir, ok, ya aquí puedo tomar
¿Y
decisiones.
qué tan recomendado es buscar, no sé, y yo creo que lo correcto es buscar un experto, pero mucha gente dice, ah, voy a entrar a Google a ver qué me dice Google sobre esto. ¿Qué tan recomendado es hacer eso?
De ahí, si lo quiero hacer algo rápido y nada más leer y, ah, ok, este tip lo voy a usar, bien, pero para mí el entrenamiento psicológico es sumamente importante. O sea, no es que nada más, igual, busco ahí, como si hubiera a buscar un día, nada más veo a un psicólogo, le cuento y ese día trabajo eso. No, no se puede. ¿Por qué? Otra vez, porque hay un proceso y un proceso psicológico también lleva su tiempo. Entonces, tal vez sí, un día trabajamos solo pensamientos, pero en la siguiente voy a reforzar más para las fases con los pensamientos que trabajamos. Y ahí voy construyendo. Entonces no es solo ir a buscar y dar clic a una página, sino que hay todo un proceso detrás que te va a dar un mejor rendimiento y una mejor versión
Qué
también.
abanico tan grande, ¿verdad? Tiene la psicología deportiva, aunque uno no lo crea.
Demasiado. Uno lo ve tal vez así. Yo siempre digo que los psicólogos somos los últimos de la lista, ¿verdad? Siempre está el fisioterapeuta, el preparador físico, pero a nivel mental un psicólogo, hasta en lesiones, es sumamente importante.
Sí, porque casi que el psicólogo es el último que lo montan en un avión, en un deportista, digamos. Pero si usted se da cuenta, digamos, a nivel mundial, las grandes estrellas, casi que siempre, el psicólogo más bien es el primero que montan, digamos. Entonces aquí, bueno, en Costa Rica y en algunos otros países es una cuestión más de economía y también de cultura, creo, también, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, la psicología deportiva en el país es muy reciente también, entonces darse a conocer, y creo que eso es uno de mis objetivos también como psicóloga deportiva, dar a conocer más la psicología en el deporte, porque sí tiene demasiada importancia, pero todavía les cuesta, ¿verdad? Todavía cuesta que vean el valor que tiene, que tal vez en un equipo, por ejemplo, saliendo un poquito del atletismo,
Claro.
un equipo de voleibol o un equipo de básquet,
Un equipo de fútbol.
de fútbol también es sumamente importante, igual a un deporte individual, una gimnasta, un atleta de atletismo, un nadador, todos necesitan.
Y al atletismo hacer individual, hacer un deporte, porque al final es uno, ya si uno va a hacer un relevo con el equipo y todo es diferente, pero hacer individual es más fácil que cuando se trata de tal vez un equipo que ya es conjunto.
No, y como te expliqué también, es que todos son diferentes y todos van a tener situaciones diferentes. Entonces, un equipo puede ser que tenga una situación como equipo, pero a nivel individual también tengan otras. Entonces, todo eso es importante. Igual a un atleta que haga un deporte individual, tiene sus factores y sus variables que le están generando tal vez miedo o ansiedad o hasta desconfianza de sí mismo. Y ahí es donde hay que buscar y trabajar.
Perfecto, no, muy interesante. La verdad, hoy hemos estado hablando un poquitito sobre la psicología en el deporte. Estoy enfocado más que todo en el atletismo, ¿verdad? Que es este espacio. Y Micaela, ya que usted me cuenta que quiere dar a conocer más lo que es la psicología del deporte. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo? Me interesó mucho, me interesa. Y yo soy amateur, pero me interesaría consultar con ella para ver si me puede ver en algún momento. ¿Dónde te pueden contactar?
Bueno, me pueden buscar en mis redes, me pueden encontrar como psicóloga Mica Hase, Mica con K, y el apellido es Haase. Y pueden, también tengo una página web, se llama psicólogamicaelahase.com. Ahí tengo todo el tipo de información, me pueden escribir por ahí y ahí respondo súper rápido también.
Perfecto, no, muchísimas gracias por haber venido a este espacio. Espero que los que nos escuchen, ¿verdad? Les sirva mucho, que lo tomen en cuenta. Y bueno, es parte de lo que queremos hacer, ¿verdad? Ahondar un poquito más sobre diferentes temas que se pueden ver en el atletismo, no solo carreras, sino ya hemos visto salud, hemos visto lesiones, hemos visto fisioterapeutas, consejos de entrenadores y bueno, hoy tuvimos a una psicóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, más bien, muchísimas gracias a vos y tomar en cuenta la psicología, que al final es demasiado importante. Creo que este espacio va a enseñarle a un montón de gente un pedacito de la psicología y ver cómo, ah, ok, esto es importante y al final tal vez voy a escuchar más mis emociones o voy a estar más pendiente de mis pensamientos. Es un pequeño aprendizaje que pueden ir agarrando, pero al final, si necesitan algo más, ojalá busquen la ayuda.
Perfecto, muchísimas gracias. Este fue un espacio más de Cerro y Atletismo. Los saluda Dini Vargas y espero que estén todos muy bien.